siempre contigo.
Estados Unidos sanciona a la empresa de tarjetas ICE que gestiona envíos de remesas a Cuba.
Alarmante la situación de los casos de coronavirus en provincias centrales de Cuba, así lo indican residentes.
Una anciana fallecida es el saldo de otro derrumbe en La Habana Vieja.
Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense han sido excluidas de la consulta sobre la ley de regulación de agentes extranjeros promovida por el régimen de Daniel Ortega.
Sociedad Interamericana de Prensa condena la violencia contra los periodistas en América.
Este martes se llevará a cabo el primer debate presidencial entre los candidatos de ambos partidos en Cleveland. Ohio.
Presidente Trump anuncia la distribución de 150 millones de tests rápidos para detectar el COVID-19.
Y se intensifican los combates entre Armenia y Azerbaiyán y admiten decenas de muertes en Nagorno-Karabaj.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos aquí iniciando con usted la mañana y además para que usted esté bien informado. ¿Por qué? Porque este es el noticiero gigante de Radio Martí Noticias. De 6 a 8 de la mañana estaremos aquí con usted llevándoles toda la información actualizada, la que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. Por supuesto que también tendremos nuestras secciones habituales y la participación de los expertos. En este martes, ya 29 de septiembre del año 2020, aquí estamos con usted, este equipo. Integrado por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción se encuentra Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. A las 6:02, ya nos vamos rápidamente a noticias que tienen que ver con Cuba.
Así es, damos inicio a las informaciones desde la isla. El Departamento de Estado de los Estados Unidos puso a la empresa cubana American International Services, AIS, en la lista restringida. Eso significa que será sancionada por violar los derechos humanos en Cuba.
AIS es una institución financiera controlada por los militares cubanos que procesa remesas enviadas al pueblo cubano.
Los militares cubanos usan a AIS, su casa matriz, Fisimex y otras entidades para cobrar tarifas y manipular el mercado de remesas y monedas extranjera como parte de los esquemas del régimen para ganar dinero y apoyar sus aparatos represivos.
Las utilidades ganadas en estas operaciones benefician de manera desproporcionada a los militares cubanos, contribuyendo más a la represión del pueblo y financiando la injerencia de Cuba en Venezuela.
La adición de AIS a la lista restringida contribuye al objetivo del gobierno de los Estados Unidos de evitar que los militares cubanos se beneficien del flujo de remesas que debería beneficiar al pueblo cubano. El pueblo cubano merece vivir en libertad y dignidad, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
Y nos vamos ahora a conocer los casos de contagio de coronavirus, al menos lo que dice el MINSAP. Ayer lunes había reportado 26 nuevos casos para un total acumulado de 5.483 desde que se inició la pandemia en el país. El informe sostiene además una cifra de fallecidos en 122 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 7.824 pacientes. De ellos, 572 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 3 en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasó los 11.000.
Y en este mismo sentido, es alarmante la situación que se vive en Santi Espíritu y Ciego de Ávila ante el continuo incremento de casos de coronavirus. Nuestra colega Ivette Pacheco tiene el siguiente informe.
Aunque en La Habana y Ciego de Ávila se han concentrado la mayor parte de los casos de coronavirus en Cuba, según la prensa oficial, la provincia de Santi Espíritus le sigue los pasos. Allí la publicación local Escambray confirmaba la presencia de casos sospechosos de coronavirus en el partido y en el gobierno municipal, así como en otras instituciones del Estado. En conversación con Radio Martí, la activista Yorsiquelín Sánchez desde Santi Espíritus nos dijo:
bueno, en estos momentos tenemos información
de que el secretario de aquí de Santiago Espíritu se encuentra en el Pico y Pajar de Santa Clara, contacto de coronavirus, en compañía de su esposa, su hija. La ciudad en estos momentos, muchos están intentando tomar las medidas, aunque no están listas, porque ustedes saben que aquí hay grandes colas, obligatoriamente hay que salir a buscar alimentación. Hay una escuela ahora que la abrieron, la escuela Protesta de Jarao, para los casos de COVID, también ponerlos allí, porque el Faustino, que es el centro de rehabilitación, y el hospital, imagínense, está lleno de casos de sospechosos de COVID-19.
En su último parte, el Ministerio de Salud de Cuba informaba 6 nuevos casos en la provincia de Ciego de Ávila, 1 en la localidad de Venezuela, otro en Bolivia y 4 en la cabecera provincial. Precisamente desde allí, el activista Oscar Cervantes, integrante del grupo opositor FANTU, expresó a Radio Martí.
Ciego de Ávila es una ciudad bastante 400.000 habitantes, y aquí casi todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe los casos que aparecen en distintos lugares de la ciudad, la cantidad de calles que hay trancadas en ese pueblo. Sin embargo, no coincide cuando el otro día usted oye los reportes y, por ejemplo, el tipo que dicen que fueron 6 casos. Esto es una cosa incierta.
Cervantes afirmó además que también hay casos de COVID-19 en las prisiones de Canaleta, en la cárcel de mujeres y en el centro de régimen abierto conocido como La Confianza, lo que se ha podido conocer
con mediación de los mismos presos, que de una forma u otra se comunican con los dos en el centro abierto, que dicen La Confianza. Todos los teléfonos los quitaron de las paredes para que ningún preso no revelara ningún dato. Y entonces, en todas las entradas que tiene la ciudad por la circunvalación para entrar a ella, tienen guardia ahí custodiando las entradas y no deja pasar a nadie para ver. Y de aquí no se puede salir para afuera tampoco.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Preocupante es la situación de los casos de coronavirus en la isla. Eso es lo que nos reportan los residentes. Pero otra triste noticia. Una mujer de 74 años de edad perdió la vida producto de un derrumbe en La Habana Vieja. El suceso ocurrió alrededor del mediodía de ayer lunes, cuando un piso interno se desplomó en un edificio multifamiliar de la calle Amargura, entre Aguacate y Compostela. Así lo reporta el diario cubano independiente 14 y medio.
En el derrumbe quedaron atrapadas inicialmente 2 personas, según confirmaron a 14 y medio vecinos del lugar. Una de ellas fue la mujer que falleció tras ser rescatada a consecuencia de las heridas provocadas por la caída del techo de la vivienda. Parte de la fachada y el balcón exterior también se desplomaron.
Y siguen llegando noticias tristes desde la isla. Ha muerto también, pero en Santa Clara, una enferma de VIH-Sida en condiciones de extrema pobreza. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Sin lograr su sueño de tener una vivienda digna y en total desamparo, murió la enferma de VIH, Anisleidy Suárez Arrechea, de 34 años de edad, en el reparto Villa Josefa de la ciudad de Santa Clara.
Vivía en pésimas condiciones en una casita que el gobierno le dio, ya que era un caso social. La casa se mojaba toda y se estaba cayendo a pedazos. No tenía cama, dormía ahí su niño un colchón en el suelo, no tenía fogón de gas, no tenía hornilla eléctrica.
Denunció Yanisbel Valido, del grupo opositor Cuba Independiente y Democrática.
Ella no contaba con los medicamentos necesarios para poder prolongar su vida.
En una franca burla a las famosas palabras de Fidel Castro de la revolución de los humildes por los humildes y para los humildes, la joven madre vivió sus últimos días de vida en la más absoluta miseria y abandonada por las autoridades, que nunca accedieron a sus peticiones de subsidio para arreglar su casa.
Nosotros formulamos acá una queja, la cual entregamos en la asamblea y al partido provincial, exigiéndole que su caso llevaba más atención, ya que era una paciente de VIH. Su niño tiene una válvula en la cabeza y su niño era quien la cuidaba a ella, porque ella se ponía en un estado grave. Ella se murió esperando que alguien ayudara a mejorar su vivienda y las condiciones de vida de su niño.
Un informe realizado a finales de 2019 por el Observatorio de los Derechos Sociales indica que más del 50% de la población cubana vive por debajo del índice de pobreza. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, medios locales informaron que 4 personas fallecieron y otras 26 fueron heridas, 2 en estado crítico tras un gran accidente de tráfico en un punto conocido como Copo de Chato, en el norte de la provincia de Las Tunas.
El accidente ocurrió debido a desperfectos técnicos de un camión de carga perteneciente a la Unidad Básica de Producción Agropecuaria Félix Guerra de la localidad holguinera de San Agustín, que transportaba un elevado número de pasajeros.
Los fallecidos se nombran Marisol Suárez Velázquez, de Salgacero, Claudes Urquiza Sánchez, de Los Coquitos, y a Dalenis Parra Diegues y Joan Cordero Pérez de Sao Malo.
El jefe de la unidad de tránsito de Las Tunas, José Enrique Collazo González, explicó que un total de 38 personas sufrieron el accidente, de las cuales 28 reciben atención médica en Puerto Padre actualmente. A las 6:10, tiempo de noticias de América Latina. Tenemos que hablar de la situación que se está viviendo ahora mismo en Nicaragua.
Efectivamente, comenzamos por Centroamérica. El gobierno de Nicaragua excluye a organizaciones de la sociedad civil de la consulta sobre la ley de regulación de agentes extranjeros, mientras intensifica la presión en su contra. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega excluyó de la consulta nacional sobre la polémica ley de regulación de agentes extranjeros a las organizaciones de la sociedad civil, que son las principales afectadas con la nueva medida impulsada por el gobierno sandinista, a la vez que la Policía Nacional intensificó la presión sobre estas organizaciones al movilizar a sus agentes a las instalaciones del movimiento de mujeres María Elena Cuadra e impedir la entrada de los trabajadores, lo que genera incertidumbre entre otras organizaciones sociales. La opositora Sandra Ramos, directora de esta organización, aseguró:
siempre hemos abordado los derechos de los trabajadores, de los más desposeídos. Aquí viene gente muy pobre.
Aunque la toma policial no tuvo repercusiones mayores, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a la BOA que estas acciones son un ensayo de lo que pretende impulsar el gobierno contra estas organizaciones al aprobar la ley de regulación de agentes extranjeros.
Un ensayo de aplicación de lo que va a significar si aprueban esa iniciativa de ley, que nos deja prácticamente analizando jurídicamente para tratar de demostrar lo perverso y lo antijurídico de la misma.
Los que han sido citados para participar en la consulta de la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros son los funcionarios de la Cancillería, la Policía, la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Gobernación, todos organismos del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Se lo anunciábamos en nuestros titulares. La Sociedad Interamericana de Prensa, conocida como SIP por sus siglas, expresó su profundo repudio por la violencia contra los periodistas en las Américas, cuya víctima más reciente es Luis Alonso Almendares, el tercer asesinado este año en Honduras.
Almendares sufrió un atentado el domingo mientras transmitía en vivo por medio de Facebook. Caminaba por una calle en la comunidad Mata de Caña, cuando desconocidos en una motocicleta le dispararon.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rook, expresaron su indignación por la violencia que en esta ocasión cobró la vida de Almendares, además de otros 15 ultimados o 15 fallecidos este año en las Américas.
Y nos vamos a Venezuela. Ahí habitantes de diferentes zonas de Caracas denunciaron que tienen más de 60 horas sin energía eléctrica, lo cual está impactando severamente a una gran cantidad de personas. Álvaro Algarra nos entrega el siguiente informe desde La Voz de América.
Los fallos eléctricos en Venezuela se han agudizado durante las últimas semanas en todo el territorio nacional, ocasionando grandes pérdidas. Lisbeth Toro, afectada durante 3 días continuos, indicó que la situación es, a su juicio, producto de la desidia de las autoridades y la evidente falta de mantenimiento.
La verdad es que esto es una violación total a los derechos humanos. En nuestro caso, de hecho, tenemos cocina eléctrica, entonces ni siquiera comer bien se puede. Todas las cosas se dañan, nos sentimos muy mal, de verdad que sí, esto no puede ser, esto es un absurdo, estamos en la edad de piedra.
Desde el punto de vista del comercio, Carlos Torres relató que es uno de los sectores más afectados debido a la imposibilidad de abrir en la semana de cuarentena radical y en la flexibilización, que es cuando se podría, no hay electricidad.
Estamos en una pandemia, cuarentena, en los cuales estamos trabajando menos tiempo del regular que deberíamos trabajar.
Desde la perspectiva del sector educativo, el joven Israel Rodríguez indica que es inviable empezar un nuevo año escolar a distancia y a oscuras, razón por la cual exigió a las autoridades en disputa una respuesta.
Yo soy un joven de 17 años de edad que lo que exige es electricidad para poder estudiar. En Venezuela vivimos una pandemia como el resto del mundo, y todos los procesos se están dando por vía electrónica. Y lamentablemente, por no tener electricidad por más de 53 horas, no pude estudiar.
La Estatal Eléctrica Nacional Corpoelec ha informado de varias averías que están afectando una veintena de sectores de la capital y otros estados del país y que su personal está atendiendo las fallas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Aunque no lo crean, eso pasa en Venezuela. Pero nos vamos ahora hasta Ecuador, pues en este país han capturado al hijo del expresidente Abdalá Bucaram y desde Quito informa Giselle Jácome.
Jacobo Bucaram se encuentra en la cárcel de La Tacunga, ubicada a 60 kilómetros de la ciudad de Quito, luego de haber sido expulsado de Colombia, donde pretendía lograr refugio para continuar su camino hacia Panamá. En este momento tiene 3 órdenes de encarcelamiento por estar vinculado al delito de delincuencia organizada, tráfico de bienes patrimoniales y por asociación ilícita. Su abogado, Cristian Romero, mencionó.
A La Tacunga será trasladado producto del proceso de asociación ilícita llevado por la jueza Norritz.
En el delito de delincuencia organizada está involucrado su padre, el expresidente Abdalá Bucaram, quien tiene cárcel domiciliaria por el tema de venta de medicamentos durante la pandemia en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Existen videos donde se escuchan conversaciones entre él y 2 israelíes, uno de ellos asesinado en la cárcel de Guayaquil, y el otro que se encuentra bajo protección, cuyo contenido es usado por la fiscalía, pero cuestionado por su abogado defensor.
Nosotros tenemos claramente que primero se ha discutido el tema de los videos, el hecho de haber dinero, de haber insumos, no significa que se haya consumado una conducta ilícita.
Bucaram tiene prohibido el ingreso a Colombia por los próximos 10 años por haber violado las leyes en ese país, entrar de manera clandestina. Su hermano Dalo Bucaram y su esposa Gabriela Pazmiño también tienen orden de prisión, pero permanecen en los Estados Unidos a la espera de una solicitud de asilo. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
6:16 en este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí. A esta hora vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para este martes 29 de septiembre del 2020, porque además hay 2 ondas tropicales que se están moviendo sobre el Atlántico. Muy buenos días, Lázaro Domínguez, eso me dijo Exilda.
Sí, pues te dijo bien, Ariane, buenos días, qué honor estar contigo esta mañana y con Paul y, por supuesto, también con Exilda y con Teudy y todos los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, como te dijo Exilda, 2 ondas tropicales siguen su movimiento esta mañana sobre las aguas del Atlántico. La primera de ellas sobre su región central está mostrando una muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero la segunda, al este y muy cerca del arco de las Antillas Menores, está mostrando un fuerte desarrollo con el registro de lluvias intensas que ya están arrojando sobre el norte de ese grupo de islas. Para Cuba hoy tendremos condiciones del tiempo bastante estables, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más probables en la costa norte occidental y las provincias orientales. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquilo en el resto de los litorales, y me olvidaba decirte que las máximas será un día caluroso entre los 32 y los 35 grados Celsius. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:18 aquí en este informativo de Radio Martí. Vamos a noticias de los Estados Unidos. Hoy se inicia el debate presidencial.
Así es. Los candidatos presidenciales, el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, se enfrentarán hoy martes en Ohio, en la noche, en el primer debate, en medio de gran expectativa. Los detalles en el informe de Celia Mendoza, que llegan desde Cleveland, en el estado de Ohio.
Bajo estrictas medidas de seguridad, el FBI, el Servicio Secreto y la Policía de Cleveland han estado trabajando para garantizar que esto se mantenga durante el primer debate presidencial. Mientras tanto, el presidente Donald Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden no se darán el tradicional apretón de manos en su primer debate presidencial. Una de las varias formas en las que el COVID-19 ha impactado la forma en la que se desarrollará el primer enfrentamiento cara a cara de los candidatos. Peter Ayer, asesor principal general de la Comisión de Debates Presidenciales, aseguró que los candidatos tampoco intercambiarían apretones de manos con el moderador Chris Wallace de Fox News. El tamaño de la audiencia también será limitado en comparación con debates anteriores y todos los que asistan al debate en la Universidad Case Western Reserve se someterán a pruebas de COVID-19 y seguirán otros protocolos de seguridad sanitaria. La audiencia promedio en persona para un debate es alrededor de 900 personas con hasta 1,200 dependiendo del lugar. Pero para este debate se estima que entre 60 y 70 miembros de la audiencia estarían sentados en la sala de debates el martes por la noche. El debate de 90 minutos se centrará en 6 temas: los registros y el récord de Trump y Biden, la Corte Suprema, el COVID-19, la economía, raza y violencia en nuestras ciudades y la integridad de las elecciones. Dos de los debates presidenciales planificados ya se vieron afectados por la pandemia de coronavirus este verano. El segundo debate presidencial estaba inicialmente programado para tener lugar en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, pero la escuela se retiró y ahora se celebrará el 15 de octubre en Miami. Celia Mendoza, Voz de América, Cleveland, Ohio.
Esos son los preparativos para el debate que será hoy a las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Pero también tenemos otra información. El presidente Donald Trump anunció que el gobierno federal comenzará a distribuir millones de pruebas rápidas de coronavirus a los estados esta semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El presidente Donald Trump anunció que el gobierno comenzará a distribuir millones de pruebas rápidas de coronavirus a los estados esta semana e instará a los gobernadores a utilizarlas para reabrir escuelas. Él anuncia una masiva e innovadora expansión en la capacidad de prueba para el virus de China, que ya está estableciendo récords, y menciona que la semana pasada se cruzó el momento histórico de 100 millones de pruebas. La medida para expandir enormemente las pruebas en Estados Unidos se produce cuando los casos nuevos confirmados de COVID-19 permanecen elevados a más de 40,000 por día y los expertos advierten sobre un probable aumento de infecciones durante los meses más fríos que se avecinan. También se produce solo 5 semanas antes de las elecciones de noviembre, cuando Trump enfrenta continuas críticas por su manejo de la crisis. Las pruebas se enviarán a los estados en función de su población y se pueden utilizar como los gobernadores consideren oportuno, pero la administración anima a los estados a dar prioridad a las escuelas. Las pruebas provendrán de un suministro previamente anunciado de 150 millones de pedidos a la farmacéutica Abbott. La prueba rápida de la empresa es la primera que no requiere un equipo informático especializado para su procesamiento y entrega resultados en unos 15 minutos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, instó a Grecia y Turquía a conversar con el fin de bajar las tensiones en torno a una disputa territorial.
Ambas partes aceptaron dialogar tras varias semanas de enfrentamientos verbales que comenzaron cuando barcos turcos entraron a una zona potencialmente rica en recursos naturales. Pompeo inició una gira europea ayer lunes y su primera escala fue Grecia. A las 6:23, continuamos aquí en este gigante informativo. Recuerde que estamos hasta las 8 en punto de la mañana. Y ahora vamos a dar un recorrido por las noticias internacionales. Tenemos que hablar de Armenia y Azerbaiyán, ese conflicto.
Ahí vamos. Los combates se intensifican entre Azerbaiyán y los separatistas de Nagorno-Karabaj. En tanto, el gobierno de Turquía, principal aliado de Bakú, alimentó los temores de una escalada al pedir a Armenia que se retire. Jorge Orellana tiene el informe.
Los duros combates entre las fuerzas azerbaiyanas y armenias por el control del enclave separatista de Nagorno-Karabaj continúan por segunda jornada consecutiva, pese a los llamamientos a un cese al fuego y entre acusaciones sobre la participación de Turquía en el conflicto. Los combates continúan con diversa intensidad, afirmó un portavoz del Ministerio de Defensa en Armenia. En tanto, el ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, señaló:
Turquía, Azerbaiyán,
todos deben saber que la relación entre Turquía y Azerbaiyán es la de dos países, un solo pueblo.
Somos uno y siempre juntos a través del dolor y el orgullo. Una vez más, hoy estamos al lado de Azerbaiyán en la defensa de sus tierras.
Por su parte, el presidente de Nagorno-Karabaj, Arafit Haranyuyan, dijo:
quiero declarar que no solo Azerbaiyán, sino también Turquía están en guerra contra nosotros. Están usando las armas y municiones más modernas disponibles en el ejército turco, además de drones y aviones.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Preocupante ese conflicto, pero también preocupa la situación en Irak. Entre 3 y 5 civiles iraquíes murieron y 2 resultaron gravemente heridos ayer lunes, después que un cohete Katyusha impactara cerca del aeropuerto de Bagdad. Así dijeron 2 funcionarios de seguridad iraquíes.
Es la primera vez en meses que un ataque provoca víctimas civiles. El cohete apuntó al aeropuerto internacional, pero alcanzó una casa residencial cercana, dijeron los 2 funcionarios. Un niño estaba entre los muertos. El cohete fue lanzado desde el barrio Al-Jihad de Bagdad, dijeron los funcionarios.
Los ataques se han convertido en un hecho frecuente, a menudo contra la embajada de los Estados Unidos en Bagdad, dentro de la zona verde fuertemente fortificada y las tropas estadounidenses presentes en las bases iraquíes.
Y el presidente surcoreano Moon Jae-in dijo que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, no quiere ver las relaciones completamente rotas, ya que ofreció sus disculpas por la reciente muerte de un funcionario sureño a manos de tropas del norte.
Es algo sin precedentes y muy inusual que el líder supremo de Corea del Norte se disculpe de manera inmediata y directa, así dijo Moon durante una reunión con sus asesores.
La disculpa de Kim llegó después de que Seúl confirmara que el funcionario que desapareció el pasado lunes cuando trabajaba en un buque del Ministerio de Pesca cerca de la frontera en el Mar Amarillo, había muerto por disparos del ejército norteño que incineró después su cadáver.
Seis con 26 minutos, nosotros avanzamos con más noticias y a esta hora, como siempre, ya llega Edemio Navas con las noticias de los deportes. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy martes va a comenzar la esperada primera ronda de la serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol aquí en Estados Unidos. Isaac Greinke estará en la lomita en el primer partido por los Astros de Houston ante los Mellizos de Minnesota, que va a depender del japonés, un veterano, Kenta Maeda. Este partido comenzará hoy a las 2 de la tarde, hora de Cuba. Una hora después, hora de Cuba, a las 3, Oakland rivalizará contra el favorito equipo de los Medias Blancas de Chicago, que tiene su nómina a 4 jugadores nacidos en la isla y a 2 cubanoamericanos, incluyendo al zurdo de Hialeah, Gio González, todo un veterano en la MLB, porque ha lanzado para varios equipos, incluyendo los Atléticos de Oakland y el actual campeón de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington, que fue eliminado y ya no podrá rivalizar el título que logró en la campaña del año 2021. Así que de revalidar, nada para el equipo de Washington, al menos en el 2020. El equipo del Toronto jugará hoy martes a las 5 de la tarde de Cuba contra el favorito Tampa, que ganó la división del este de la Liga Americana. Matt Schumacher estará en la mitad por los Azulejos del cubano Lourdes Gurriel Jr., en tanto Blake Snell, quien ganó un Cy Young cuando tuvo una temporada increíble, estará en la lomita por el equipo de Tampa, donde militan 2 cubanos, Randy Arozarena y Díaz, el pelotero de Villa Clara. Yandy, que bueno, ha estado lesionado últimamente. En cuanto al partido entre Cleveland y los Yankees, una serie todas constan de 3 a ganar 2 en esta primera ronda. Este encuentro comenzará a las 7 de la noche, hora de Cuba. Y ya los Yankees anunció desde el último domingo a Gerrit Cole su mejor carta de triunfo para buscar la primera victoria contra el equipo de los Indios de Cleveland, que va a depender de Shane Bieber. A propósito, Shane Bieber, señores, y su historia, fue líder en ponches en la Liga Americana con 122. Además, en victorias compartió ese apartamento con Yu Darvish en la Liga Nacional, pero entre la Liga Americana fue el máximo ganador con 8. Y en promedio de carreras limpias fue líder Shane Bieber con 1.63, lo que quiere decir de que fue uno, si no el mejor, lanzador de las Grandes Ligas en el año 2020, en esta temporada recortada de 60 partidos por la situación de la COVID, el coronavirus. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
6:30. Iniciamos la segunda media hora de este gigante informativo de la mañana de Radio Martí Noticias. De 6 a 8 de la mañana estamos con usted día a día, llevándoles toda la actualidad noticiosa de Cuba y del resto del mundo para que usted amanezca bien informado. Las noticias que no les cuentan, las noticias reales, las tiene aquí en Radio Martí. Un equipo gigante que le acompaña en este amanecer del martes 29 de septiembre del año 2020. El ingeniero de sonido es Teudy Giró. En la producción se encuentra Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero. Y aquí, frente a los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. 6:31. Vamos ya a hablar de las noticias de Cuba, porque iniciamos con sanciones impuestas por parte de Estados Unidos para que los militares no sigan reprimiendo al pueblo de Cuba y también al de Venezuela.
Estados Unidos impuso sanciones a otra empresa cubana controlada por las fuerzas militares en el marco de su política de reducir el dinero que recibe el aparato represivo del régimen.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció este lunes a través de Twitter que en ese momento estaba aplicando sanciones a la compañía ICE, la cual lleva una parte de las remesas que se envían a los ciudadanos cubanos.
El secretario Pompeo dijo que la empresa ICE genera ingresos que son usados por el gobierno cubano para reprimir y para interferir en los asuntos internos de Venezuela.
Y precisamente por la represión que ejerce el régimen cubano y además la violación constante de los derechos humanos, el Observatorio Cubano precisamente de Derechos Humanos calificó de inconcebible que el régimen de Cuba se postule al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sin ratificar o incluso respetar al menos 16 tratados internacionales. El reporte nos llega desde Madrid con Michelle Suárez.
En un informe jurídico enviado a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el observatorio cuestionó la poca implicación jurídica del Estado cubano en el derecho internacional y en su ordenamiento interno. Jacques Cires, director de estrategias del organismo, dijo a Radio Televisión Martí que el informe muestra el desapego jurídico del régimen cubano en relación con los tratados de Naciones Unidas.
Este informe que hemos enviado lo que busca es llamar la atención y denunciar el desapego jurídico o la poca vinculación del Estado cubano con respecto a los instrumentos jurídicos internacionales, específicamente sobre los tratados y convenciones internacionales.
La lista de pactos y tratados que La Habana incumple o no ha ratificado incluye los pactos de derechos civiles y políticos, además de las convenciones relacionadas con la tortura, las desapariciones forzadas, la discriminación contra la mujer, los derechos del niño y las personas con discapacidad, entre otros, según el informe jurídico enviado a Michelle Bachelet.
Un ejemplo de ello es el hecho de que el gobierno cubano firmó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y firmó también el de los derechos económicos, sociales y culturales, sin embargo después no lo ha ratificado. No se someten a que hayan visitas sin previo aviso, por ejemplo, a inspeccionar las cárceles cubanas.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, La Habana ni siquiera ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados ni la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, hasta sumar al menos 16 tratados internacionales sobre derechos humanos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y lo que viene a continuación es una noticia que queremos que usted escuche para que sepa qué fue lo que pasó y cómo va trascendiendo esta situación. Una decena de activistas fueron sacados contra su voluntad de los alrededores de la estación policial conocida como Cuba y Chacón de La Habana Vieja y trasladados en carros patrulleros hacia otros puntos del municipio. La ex profesora de diseño Omara Ruiz Urquiola explicó en su momento que en el grupo se encontraban los influencers Ileana Hernández y Héctor Luis Valdés Corcho, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, la curadora de arte Anamelis Ramos y la poetisa Catherine Bisquet, entre otros. Ellos se dirigían en ese momento hacia una protesta pacífica frente a la estación de la policía, donde presuntamente se encontraba detenido el rapero Michael Castillo El Osorbo.
Los montaron en unas patrullas y los dejaron por distintos lugares de La Habana Vieja para sacarlos de ahí del frente de la estación.
Había ido el de atención a la población del gobierno de Habana Vieja a hablar con ellos porque a las 7 de la noche empezaba el toque de queda. Ellos fueron a la cartera de la estación para entregarse para que los metieran presos. No los quisieron meter presos, los mandaron a salir de la estación. La detención de Michael clasifica como desaparición forzosa porque fueron tres civiles no identificados, sin una orden, sin nada. Se cayeron a golpes, él estaba grabando en el estudio de grabación de un amigo y agredieron a los conviventes con ese amigo. Se lo llevaron para Cuba y Chacón, pero entonces la policía dice que él ahí no está y que eso es un asunto de la seguridad del Estado.
Bueno, y estamos sobre esta noticia. Por supuesto que vamos a estar recibiendo actualizaciones y se las vamos a llevar a ustedes en nuestros boletines o en nuestras emisiones de Martín Noticias.
Y continuamos también con otra denuncia que nos llega de Cuba. Ustedes recuerdan al médico holguinero que fue suspendido por sus opiniones políticas. Bueno, pues ahora está denunciando una campaña en su contra en las redes sociales, que además está organizada por miembros del Partido Comunista Cubano. Los detalles de esta información los tiene Tomás Cardoso.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas, expulsado de su alojamiento en la beca de la Universidad de Ciencias Médicas en Las Tunas y suspendido de la sala de neurología del Hospital Ernesto Guevara de la Serna, donde ejercía como médico residente, denuncia el comienzo de una campaña en su contra en redes sociales por simpatizantes del régimen, encabezada por la jefa del partido en la institución médica y directora de los servicios neurológicos, la doctora Lisette Ponce de León. El médico desafía a la funcionaria para que presente pruebas sobre estas alegaciones.
Usted, con sus patrañas y acusaciones infundadas, solo consigue demostrar la escasez de valores que tienen algunos militantes del PCC. Si tan seguro está de mi mal trabajo como residente o como médico, la invito a que lo demuestre, no con palabras vacías y carentes de veracidad, sino con hechos tangibles. Demuestre que alguna organización me paga por hablar. Demuestre que tengo malas relaciones con mi padre, demuestre que no atiendo a mi niña, demuestre toda esa bola de mentiras que utiliza para defender una idea.
El galeno afirma que esto no es más que otra evidencia del monopolio absoluto de las ideas que pretenden tener los comunistas en la isla.
Quien juzga a un hombre por su forma de pensar sin que haya cometido delito alguno no es imparcial y no es un buen líder. Dudo que alguien la siga por devoción. Usted engendra el miedo, usted calumnia al hombre, usted difama y ha dejado que su postura comunista saque su verdadera cara como ser humano.
Y concluye Pupo Casas que este intento de crédito no lo detendrá en expresar sus opiniones libremente.
A mí no me paga ninguna institución por decir la verdad no se compra, la verdad se dice y ya. Yo no pertenezco a ningún partido u organización opositora dentro o fuera del país y jamás he violado los principios éticos de la medicina, como demostré a la Comisión Ética. No me rebajo a la calaña de quienes usan cualquier pretexto para desacreditar. Lo dije y lo mantengo y soy fiel a mis convicciones. Mi libertad no la negocio.
Este domingo la plataforma No Somos Desertores, integrada por médicos cubanos exiliados, convocó a un tuitazo en solidaridad con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas y el estudiante de medicina que fue expulsado, José Carlos Santos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pero no solamente con estos estudiantes de medicina. Miren, a las autoridades cubanas están pidiendo 9 años de cárcel por los delitos de atentado, desacato y desorden público al ciudadano Joenis Domínguez de la Rosa, quien en febrero difundió a través de las redes sociales un video de un enfrentamiento que hubo entre vecinos y militares en Santiago de Cuba tras la violación de una niña de 8 años. Domínguez de la Rosa, quien fue liberado en agosto tras 5 meses y 20 días de prisión, dijo a Radio Martí que la petición fiscal que le fue entregada el viernes por su abogado está llena de falsos agravantes.
El problema fue el 10 de febrero. A mí me localizan el día 12 de febrero y me estuvieron yendo a la unidad 12, 13 y 14, que ya es el último día que ellos deciden apresarme, porque según el delegado del MININ de Santiago de Cuba, Julián, dice que tenía orden del ministro, supongo que es el ministro del Interior, que yo tenía que ser detenido, en que verdaderamente por un video no me pueden hacer nada. Se me llevó a la prisión, nunca me dijeron de que yo estaba acusado. A los 4 meses es que aparece un instructor y me dice que yo estaba acusado de desorden público. Yo tuve 5 meses y y 20 días preso. Yo salí el 3 de agosto de fianza. Y ahora pasa que el delito que era el que ellos me habían aportado conmigo, no lo hicieron. Ahora me acusan a mí como que yo cogí a esa maca de personas que están ahí en los videos y que lo llevé a ese lugar y lo incité a que le tiraran piedra a la policía. Yo recibí mi petición fiscal el viernes, recogí mi petición fiscal. Autor principal y responsable del delito de atentado, desacato y desorden público. Sanción conjunta 9 años. Han puesto cosas en mi petición falsa. Ponen que yo en el 2014 cumplí 8 meses de privación de libertad. Yo nunca he estado preso. Eso es para buscar más agravante para que el tribunal me juzgue con más severidad. Ellos me quitaron mi teléfono y mi computadora. Se tuvieron 4 meses con mi teléfono y ahora ponen en los papeles que mi teléfono es rojo cuando mi teléfono es negro. Vienen si están inventando. Si yo estoy grabando, no puedo tener una piedra en una mano y un palo en otra mano, porque ¿con qué mano entonces sujeto el teléfono? Todas esas barbaridades le están poniendo ahí.
Domínguez de la Rosa tiene 35 años de edad, dijo además que aún no tiene fecha de juicio. Recordemos, el 10 de febrero de este año 2020, vecinos del reparto Nueva Vista Alegre en Santiago de Cuba y fuerzas combinadas del Ministerio del Interior se enfrentaron tras un violento linchamiento del ciudadano acusado de violar a una niña de 8 años. Las imágenes más difundidas de este suceso fueron grabadas precisamente y publicadas por Domínguez de la Rosa.
Y en otro caso delicado, al menos 11 familias tuvieron que abandonar un edificio ubicado en Amistad 458 entre Reina y Dragones en La Habana, donde el viernes colapsó el techo de uno de los pasillos del acceso al inmueble. Según la activista Junet Cairo, residente del lugar, hasta el momento las autoridades no se han apersonado para determinar la magnitud de los daños o dar solución a las personas afectadas.
Viernes a las 9:00 de la noche se empezaron a caer los pedazos del techo del primer piso de los pasillos. Nosotros llamamos al 106, la policía, consecutivamente después de que todo el mundo se mandó a correr para abajo, porque llamamos a los bomberos y los bomberos nos dijeron que si no había nadie atrapado no podían hacer nada. Llamamos al gobierno y el gobierno, que estaba de guardia, nunca llegó. Los que fueron una patrulla, miraron lo que estaba pasando, miraron su espalda y se volvieron a ir. Y son las tantas horas en que todo el mundo está esperando a que alguien a resolvernos el problema. Todo el mundo está en la calle y nadie ha ido a buscar nada al edificio. En el límite de Centro Habana y Habana Bien. Amistad 458 entre Reina y Dragón. De 5 plan. 5 pisos ya está deshabilitado. De una acera que es donde está el edificio de Centro Habana y cruzando la acera de Habana Bien. Vivo ahí en el primer piso, el piso donde se cayeron los pedazos. En el edificio permanecen 2 o 3 familias nada más. Unas están afuera, 11 familias. Permanecen afuera porque no tienen para dónde ir, y otras de familias más cercanas que tienen casa segura. Como yo en estos momentos que estoy en casa de mi esposo. De hecho, hay muchos pedazos que quedaron todavía levantados, que estamos en espera de que vayan para abajo. Yo salgo de mi casa, tengo que coger por ese pasillo para poder llegar a la escalera. Es un peligro total. Estamos en espera del delegado junto con el jefe sector y el arquitecto del gobierno. Todavía no ha llegado nadie.
Terrible, en La Habana Vieja. Eso sí. Es lo que nos narra esa residente, pero recordemos que en otro edificio también, en La Habana Vieja, desgraciadamente una vida se perdió. Una mujer de 74 años murió tras ser rescatada de un derrumbe que ocurrió ayer lunes. Pero nos vamos a otra información. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, publicó en su cuenta de Twitter un recordatorio por el aniversario 60 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución, o sea, los CDR en Cuba, y afirmó que el régimen cubano confía en el miedo para mantener su control dictatorial del poder.
El diplomático destacó que los CDR son los ojos y oídos del régimen y que estos obligan a los cubanos a desconfiar y espiar a sus vecinos. Kozak, quien fuera jefe de la entonces sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, de 1996 a 1999, asevera que 60 años de CDR es suficiente y que el pueblo cubano merece algo mejor.
Incluso la embajada de los Estados Unidos en Cuba reprodujo en castellano el Twitter del funcionario del Departamento de Estado.
Y estos tristemente célebres CDR fueron creados el 28 de septiembre del año 1960 por Fidel Castro para seguir a nivel de cuadra, cuadra por cuadra, el movimiento de cada ciudadano cubano. Los CDR aún existen y son considerados por muchos como un cuerpo parapolicial de vigilancia. Amado Gil tiene opiniones sobre el 60 aniversario de esta organización.
Para muchos, los comités de defensa de la revolución es un ente en desuso que ya poco le importa a los cubanos. Para otros, sigue siendo el cuerpo de vigilancia más eficaz con el que cuenta el gobierno cubano.
Lo pintan como un ente, un organismo naif, ingenuo.
Se refiere la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14 a la imagen que el gobierno le quiere dar a los CDR como organización de barrio involucrada en campañas de limpieza, la eliminación de mosquitos, recolectas de materias primas.
Pero en realidad, señoras y señores, los CDR son una organización parapolicial de vigilancia que se dedica a escudriñar a los barrios para detectar desviaciones ideológicas, personas que no son afines a la propaganda oficial, personas que ellos consideran contrarios al sistema. Así que detrás de ese ropaje de supuesta organización comunitaria se esconde nada más y nada menos que uno de los instrumentos más efectivos de coacción, vigilancia, represión a nivel de cuadra y a nivel de calle.
Recientemente le fue dada la coordinación nacional de la organización al jefe de los espías cubanos condenados en Estados Unidos, Gerardo Hernández.
Y están tratando de volver a activarlos, algo que considero bastante difícil.
Dijo desde La Habana la activista opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
El régimen sabe perfectamente que es imposible sacar del cementerio a los CDR, porque la gente está cansada, tremendamente cansada.
Sobre todo por la crisis social y económica tan agravada que sufren los CDRistas.
Esa manía que había de chivatearlo todo, de estar investigando qué tienen en la Java, etcétera, bueno, pues ahora se ha convertido en otro tipo de manía. Sí, la gente investiga lo que hay en la Java, pero investigan para comprarlo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y ahora queremos ponerles a ustedes en conocimiento lo que ha dicho y ha expresado el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Ha salido en defensa de la laureada intelectual y poetisa cubana Zoe Valdés, a quien la red social Facebook inhabilitó permanentemente. Al respecto, aquí en el sur de la Florida, Ricardo Quintana recogió las reacciones de Luis de la Paz y de Armando de Armas.
Escritores cubanos en el exilio no tardaron en repudiar el dictamen de Facebook. El soporte principal de la democracia es la libertad, el derecho a la libre difusión de las ideas, la posibilidad de discrepar y exponer opiniones sin temor a represalias por parte de gobiernos, instituciones o centros de poder, señala el Pen Club en un comunicado.
No hay censura justificada. Para el Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio, era una obligación levantar la voz en defensa de la libertad de expresión de la escritora Zoe Valdés.
Esto es algo que no debería de pasar en pleno siglo XXI, que sin embargo tenemos que aclarar cada vez más, es una deriva de los medios de prensa más importantes en el mundo y debemos estar alertas en contra de eso. La libertad es lo único que nos puede salvar como seres humanos. En definitiva, son declaraciones en pro de la libertad de Cuba y en contra de la dictadura cubana. Me parece algo realmente deplorable. Yo creo que la censura siempre es algo negativo. Creo que cuando se empieza a censurar, se empieza a perjudicar el pensamiento y la cultura en general. Zoe Valdés es un lujo para Facebook, así que me parece inadmisible que esto haya ocurrido.
Asimismo, el Pen Club considera que la medida lo único que consigue es posesionar a la plataforma Facebook de una dirección ideológica peligrosamente extremista, donde no hay cabida a opiniones divergentes. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A las 6:48 minutos vamos a conocer la previsión meteorológica porque hay lluvias intensas esta mañana en La Española. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Ariana. Efectivamente, la fuerte onda tropical de las aguas del Caribe Oriental se ha movido sobre la región sobre su región central y esta mañana se extiende desde La Española hacia el sur, llegando hasta las costas de Colombia con chubascos y tormentas eléctricas que ya están afectando esta mañana a la República Dominicana y Haití. muy cerca de las provincias orientales cubanas, pero esta mañana, sobre todo Haití, la República Dominicana, fuertes lluvias. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más probables en la costa norte occidental y, como ya dijimos, sobre las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, que será calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Buenos Aires, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, emitió una declaración firmada por 18 referentes de los derechos humanos en América Latina, en la que rechazan una nueva postulación de Cuba a integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La Paz. Los ministros interinos de Economía, Trabajo y de Desarrollo Productivo de Bolivia, Óscar Ortiz, Óscar Mercado y Abel Martínez, respectivamente anunciaron ayer lunes que dejan sus puestos y citaron diferencias internas en la administración de Yanín Áñez como motivo de su decisión.
Caracas, el primero de los tres petroleros iraníes que se dirigen a Venezuela para mitigar la aguda escasez de combustible que atraviesa el país caribeño, ya entró en aguas controladas por el régimen de Nicolás Maduro.
Europa.
Berlín. La canciller alemana Angela Merkel visitó al líder opositor ruso Alexei Navalny en el hospital berlinés de Charité, donde recibió tratamiento durante 32 días por envenenamiento con un agente nervioso del grupo Novichok, confirmó el portavoz del gobierno alemán, Stephen Seibert, quien lo catalogó como un encuentro personal.
Dublín, Irlanda, anunció nuevas restricciones en la capital por el incremento de casos de coronavirus a causa del aumento de los casos de COVID-19, incluida la prohibición de que los restaurantes atiendan a clientes en la sala.
Londres, negociaciones de la Unión Europea y el Reino Unido mantuvieron este lunes la carrera a contrarreloj para hallar algún avance en las conversaciones comerciales, a pesar de la disputa en torno a una controvertida ley británica sobre el Brexit que amenaza con descarrilar la relación bilateral.
Asia.
Moscú, el alcalde de esa ciudad, Sergei Sobyanin, ordenó el cierre de las escuelas y los colegios en la capital durante 2 semanas, del 5 al 18 de octubre, por el aumento de casos de coronavirus vinculado a los centros educativos, según la información de la agencia de noticias rusa Sputnik.
Vilna, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió este martes en Lituania con la líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya, a la que ha prometido que Francia hará todo lo posible para que prospere la mediación en la crisis de Bielorrusia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Nueva Delhi, el Ministerio de Salud de la India registró este martes 70.589 casos nuevos de COVID-19, lo que supone una caída importante con respecto a días atrás, cuando había estado sumando una media de 90.000 positivos diarios.
Oriente Medio.
Teherán, la dictadura de Nicolás Maduro paga la gasolina iraní que llega a Venezuela con lingotes de oro. Así lo confirmó Yahya Safavi, mayor general de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, quien además dio detalles de los movimientos entre ambos países para concretar las transacciones.
Riad, la cumbre del G20 prevista para noviembre se celebrará de manera virtual a raíz de la pandemia del COVID-19. Así lo anunció Arabia Saudita, país anfitrión, y será presidida por el rey Salman bin Abdelaziz Al Saud. Así declaró el reino en un comunicado.
Nicosia, la ONG internacional Human Rights Watch denunció este martes las devoluciones en caliente realizadas por las autoridades chipriotas, que solo en una semana expulsaron a unos 200 solicitantes de asilo del vecino Líbano.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La organización no gubernamental Defensa de los Prisioneros presentó el pasado martes una recopilación de testimonios de 622 médicos cubanos que se unieron para denunciar el carácter esclavista de las llamadas misiones médicas cubanas exportadas por el régimen de la isla de extranjero, informó Cubanet en un artículo el pasado 22 de septiembre. Mediante una extensa conferencia de prensa virtual, Prisoner Defenders presentaron frente a la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas las declaraciones de 622 médicos que huyeron de las llamadas misiones internacionalistas. La conferencia estuvo conducida por Javier Larrondo, director de Prisioneros Defenders, y citó la numerosa documentación oficial, inédita e irrefutable, que demuestra las dimensiones aterradoras de la absoluta esclavitud que se practica en las misiones médicas de Cuba, así como en las de otros profesionales, tales como profesores, ingenieros, arquitectos, artistas o deportistas en numerosos países que envía Cuba. Particularmente Larrondo lamentó que debido a los castigos impuestos por el régimen de La Habana a los médicos que huyen en el extranjero, más de 5.000 padres no pueden encontrarse con sus hijos, con su familia. Hasta aquí parte de la información sobre la denuncia de Prisoner Defenders. Cada día se le hace más difícil a la dictadura ocultar esa práctica esclavista de alquilar médicos y explotarlos de una manera inhumana y degradante. Los comunistas cubanos saben que los días para eliminar esas brigadas de esclavos no son muchos. En mis próximos comentarios seguiré con este tema. Hasta el próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ahora cambiamos de tenor informativo, nos vamos a las noticias de los deportes, como siempre con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy martes va a comenzar la gran final, o sea, la primera ronda de las tres playoffs de las Grandes Ligas de béisbol. Cuatro partidos. El primero comenzará a las 2 de la tarde, hora Cuba, Minnesota contra Houston. A las 3, los Medias Blancas de Pito Abreu contra Oakland. A las 5 de la tarde, Toronto de Gurriel contra Tampa de Yandy y Randy Arozarena. En tanto, los Yankees estarán jugando a las 7 de la noche, hora Cuba, contra el equipo de Cleveland. Vamos a complacer a muchos amigos oyentes que nos han pedido lo que hizo Pito Abreu en el año 2020. Pito, bueno, fue segundo en jonrones con 19. El líder fue en la Liga Americana, Luke Boyd, del equipo de los Yankees. En tanto de impulsadas, Pito fue líder fácilmente con 60 impulsadas, seguido por Marcelo Osuna del Atlanta con 56, pero Osuna en realidad fue líder en impulsadas en la Liga Nacional. Un equipo que, bueno, ya está en la postemporada. En cuanto a la tabla de posiciones, en el año 2020, y reitero complaciendo a muchos amigos oyentes en Cubita la Bella, el Tampa fue líder en la división del este de la Liga Americana, seguido por los Yankees, Toronto, Baltimore y los Medias Rojas de Boston. En la división central, Minnesota a última hora se recuperó y logró la corona, seguido por los Medias Blancas, Cleveland, Kansas City y Detroit. Y en el oeste, Oakland fue líder con 36-24, escoltado por Houston, los Marineros, los Angelinos de Los Ángeles y el equipo Vigilantes de Texas. En cuanto a la nacional, Atlanta ganó otra corona más en la división del este, seguido por los Marlins, así como Filadelfia, que fue eliminado, al igual que los Mets de Nueva York y el actual campeón de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington. Los Cachorritos, que estará jugando contra el equipo de los Marlins de Miami en esta primera ronda de la Serie Playoff, fue líder en la división central, escoltado por los Cardenales de San Luis. Le siguió Cincinnati, Milwaukee y el Pittsburgh. Y por último, el campeón por el oeste fue el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, seguido por los Padres de San Diego, los Gigantes de San Francisco, los Rockies de Colorado y el equipo de Arizona. Y la serie playoff de la NBA, señores, va a comenzar mañana miércoles, 9 de la noche. La gran final, el título, entre el Miami Heat y el super favorito, los Lakers de Los Ángeles. Y el Barcelona va a activar en un plazo cercano la opción unilateral para extender el contrato de Ansu Fati hasta la campaña del año 2024. Y 10 personas dieron positivo a la COVID en la Liga Premier de Inglaterra. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos sancionó a la empresa de tarjetas ICE que gestiona envío de remesas a Cuba.
Alarmante la situación de los casos de coronavirus en provincias centrales de Cuba, así lo indican residentes.
Una anciana falleció, es el saldo de otro derrumbe en La Habana Vieja.
Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense han sido excluidas de la consulta sobre la ley de regulación de agentes extranjeros promovida por el régimen de Daniel Ortega.
Sociedad Interamericana de Prensa condena la violencia contra los periodistas en América.
Este martes se lleva a cabo, hoy, en Cleveland, Ohio, el primer debate entre el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden.
El presidente Trump anunció la distribución de 150 millones de test rápidos para detectar el COVID-19.
Y se intensifican los combates entre Armenia y Azerbaiyán, y el asunto será llevado hoy al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 7:01. Muy buenos días. Se nos acaba de sintonizar. Este es el gigante informativo de Radio Martí Noticias. Estamos aquí en vivo y en directo desde las 6:00 a.m. Estaremos acompañándoles hasta prácticamente las 8:00 con la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. Este gigante informativo que día a día llega a usted gracias a este equipo. Nuestro ingeniero de sonido, Esteudi Giró. En la producción se encuentra Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga. Y aquí frente a los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. 7:02. Ya es tiempo de hablar de noticias referentes a Cuba.
Efectivamente, damos inicio a nuestra segunda hora de informaciones con las noticias de la isla. El Departamento de Estado de los Estados Unidos puso a la empresa cubana American International Services, AIS, en la lista restringida. Esto significa que será sancionada por violar los derechos humanos en Cuba.
AIS es una institución financiera controlada por los militares cubanos que procesa remesas enviadas al pueblo de Cuba.
Los militares cubanos usan AIS, su casa matriz, Fisimex, y otras entidades para cobrar tarifas y manipular el mercado de remesas y moneda extranjera como parte de los esquemas del régimen para ganar dinero y apoyar sus aparatos represivos.
Las utilidades ganadas en estas operaciones benefician de manera desproporcionada a los militares cubanos, contribuyendo más a la represión del pueblo y financiando la injerencia de Cuba en Venezuela.
La adición de AIS a la lista restringida contribuye al objetivo del gobierno de los Estados Unidos de evitar que los militares cubanos se beneficien del flujo de remesas que debería beneficiar al pueblo cubano. El pueblo cubano merece vivir en libertad y dignidad seguridad, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
Sin embargo, un editorial que publica el New York Daily News está criticando estas nuevas sanciones contra el régimen cubano, que fueron anunciadas incluso hace unos días por el gobierno del presidente Donald Trump.
El embargo tenía sentido durante la Guerra Fría, dice el Daily News, pero ahora no sirve a los intereses ni de los cubanos ni de Estados Unidos, y solo le hace el juego al régimen de Castro y sus sucesores, dijo la publicación.
Según el Daily News, las sanciones aparentan tener parentesco con el legado del expresidente Ronald Reagan, pero en realidad constituyen una capitulación cobarde a la presión política del estado donde vive ahora, o sea, en la Florida.
El New York Daily News opina que el presidente Trump deshizo el deshielo en las relaciones bilaterales iniciado por el expresidente Barack Obama porque odia con cada fibra de su ser al expresidente demócrata.
Eso es lo que dice esta publicación, pero también en próximos espacios vamos a tener las reacciones de los cubanos en la isla ante las últimas sanciones que se ha impuesto al régimen castrista por parte de la administración Trump. Continuamos con otras informaciones. Es alarmante la situación que se vive en las provincias centrales cubanas, exactamente en Santi Spíritus y además en Ciego de Ávila, ante el continuo y además imparable incremento de los casos de coronavirus. Vamos a conocer qué dicen los residentes. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
Aunque en La Habana y Ciego de Ávila se han concentrado la mayor parte de los casos de coronavirus en Cuba, según la prensa oficial, la provincia de Santi Spíritus le sigue los pasos. Allí la publicación local Escambray confirmaba la presencia de casos sospechosos de coronavirus en el partido y en el gobierno municipal, así como en otras instituciones del estado. En conversación con Radio Martí, la activista Yorsiquelín Sánchez desde Santi Spíritus nos dijo:
bueno, en estos momentos tenemos información de que el secretario de aquí de Santi Espíritu se encuentra en el Piti Fajardo de Santa Clara, contacto de coronavirus, en compañía de su esposa, su hija. La ciudad en estos momentos, muchos están intentando tomar las medidas, aunque no están listas, porque ustedes saben que aquí hay grandes colas, obligatoriamente hay que salir a buscar alimentación. Hay una escuela ahora que la abrieron, la escuela Protesta de Jarao, para los casos de COVID, también ponerlos allí, porque el Faustino, que es el centro de rehabilitación, y el hospital, imagínate, está lleno de casos de sospechosos de COVID-19.
En su último parte, el Ministerio de Salud de Cuba informaba 6 nuevos casos en la provincia de Ciego de Ávila, 1 en la localidad de Venezuela, otro en Bolivia y 4 en la cabecera provincial. Precisamente desde allí, el activista Oscar Cervantes, integrante del grupo opositor FANTU, expresó a Radio Martí:
Ciego de Ávila es una ciudad bastante 400.000 habitantes, y aquí casi todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe los casos que aparecen en distintos lugares de la ciudad, la cantidad de calles que hay trancadas en este pueblo. Sin embargo, no coincide cuando el otro día ustedes los reportes y, por ejemplo, que dicen que fueron 6 casos. Esto es una cosa incierta.
Cervantes afirmó además que también hay casos de COVID-19 en las prisiones de Canaleta, en la cárcel de mujeres y en el centro de régimen abierto conocido como La Confianza, lo que se ha podido conocer
con mediación de los mismos presos, que de una forma u otra se comunican con los dos en el centro abierto, que dicen La Confianza. Todos los teléfonos los quitaron de las paredes para que ningún preso no revelara ningún dato. Y entonces, en todas las entradas que tiene la ciudad por la circunvalación para entrar a ella, tienen guardia ahí custodiando las entradas a ella y no le han pasado a nadie para hoy. Y de aquí no se puede salir para afuera tampoco.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y seguimos con informaciones de Cuba, una triste noticia. Una dama de 74 años de edad perdió la vida producto de un derrumbe en La Habana Vieja. El suceso ocurrió alrededor del mediodía de este lunes, cuando un piso interno se desplomó en un edificio multifamiliar de la calle Amargura, entre Aguacate y Compostela. Así reporta el diario cubano independiente 14 y medio.
En el derrumbe quedaron atrapadas inicialmente 2 personas, según confirmaron a 14 y medio vecinos del lugar. Una de ellas fue la mujer que falleció tras ser rescatada a consecuencia de las heridas provocadas por la caída del techo de la vivienda. Parte de la fachada y el balcón exterior también se desplomaron.
Por otra parte, los gobiernos de Cuba y China suscribieron este lunes en La Habana los proyectos de cooperación por valor de 109 millones de yuanes, unos 15,9 millones de dólares, para la compra de productos de acero y la modernización tecnológica de la aduana del país caribeño, informaron medios oficiales.
La información sobre los acuerdos entre Pekín y La Habana no especifican si el dinero proviene de créditos chinos o de fondos estatales cubanos.
Ya en octubre del año 2019, Cuba y Rusia firmaron un memorando de colaboración entre los servicios aduanales de los dos países. En el protocolo se especificaba entonces que Rusia se encargaría de la capacitación del personal de aduana de la isla.
A las 7:08, vamos como siempre a esta hora a conocer nuestra noticia en perspectiva. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba aprobó la contratación directa de jornaleros para la agricultura. El experto agrícola Osmel Ramírez, en una entrevista con Tomás Cardoso, concluye que no es mucho lo anunciado.
No funcionó realmente por mucha presión que hizo la agricultura, que hizo el Ministerio del Trabajo, que se hizo a nivel gubernamental para que en la agricultura se regulara esto. Era algo ilógico porque realmente no tenía cómo funcionar. Entonces los jornaleros es algo, un fenómeno del mundo entero, no de Cuba. Y en Cuba siempre había funcionado así, con las reformas que se conocen como las reformas de Raúl. ¿Qué pasa? Que se creó una licencia que creo que son 20 pesos, más la seguridad social de 750 mínimo. Entonces, no fue posible realmente, por mucha presión que se hizo, al mismo tiempo tampoco se... Era prohibido, era algo ilegal ya desde que se subió la licencia, de que una persona que no tuviera patente estuviera trabajando en una finca como jornalero. Por supuesto que era ilegal. Pero tampoco nunca se tomaron medidas tan rígidas como para prohibirlo porque se frenaba la labor agrícola. Pero bueno, ahora venir y sacar este decreto ley que se permite que haya jornalero libremente, no es otra cosa que... poniendo en contexto la situación, es otra cosa que rectificar eso de que era obligatorio tener una licencia de trabajador agrícola para trabajar como jornalero. Y entonces, al final, están como que legalizando algo que siempre ha sucedido así.
O sea, Osmel, lo que se legisló cuando los lineamientos de cara al trabajo por cuenta propia en el tema de los jornaleros, realmente nunca la agricultura logró aplicarlo. Esto es un reconocimiento tácito que la medida fracasó y por eso la están derogando. Esa es la historia.
Es la historia, esa es la realidad.
Bueno, y esto no cambia nada en cuanto a esto, pues me parece a mí finalmente, Osmel, que como tú has escrito muchas veces sobre temas agrícolas y lo que pasa ahí en Mayarit, a mí me parece que está bien, no hay que decir que esto esté mal, pero hay otras alternativas y otras medidas más drásticas que podría tomar el oficialismo en cuanto a la agricultura, que no sea esta para mejorar las producciones en el campo.
Por supuesto, esto solamente están haciendo algo que realmente están legalizando algo que existe, no se está tomando una medida nueva que vaya a tener un impacto. Esto no va a tener ningún impacto, esto le va a quitar el miedo a una gente que está trabajando en una finca de que vengan a multarlo. Pero al final la gente estaba trabajando relativamente con poco miedo porque aunque estaba la regulación, no se estaba aplicando. Es decir, que esto no tiene un impacto notable, nada significativo en la agricultura. Hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas cosas que sí podrían tener un impacto y no se están haciendo porque todavía la política, la estrategia gubernamental sigue siendo lograr que las cosas que nunca han funcionado finalmente funcionen, ahora con menos recursos, pero llamando a la conciencia y a una mayor presión de los organismos encargados y de la política. Y realmente eso sabemos que no funciona, sabemos que esa no es el camino. Y es exactamente eso lo que ha puesto en quiebra la agricultura cubana durante décadas. Y esto solamente es una formalidad, legalizar algo que siempre ha existido y había sido en cierta forma criminalizado, aunque no se penalizó.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:12, avanzamos en nuestras informaciones de este gran informativo de Radio y Televisión Martí, valga la redundancia, de 6-8. Vamos ahora a noticias de Venezuela.
Efectivamente, en ese país persiste y se agudiza la escasez de gasolina. Complicada, muy complicada la situación. Desde Caracas el informe lo presenta Carolina Alcalde.
De acuerdo a un monitoreo llevado a cabo por el Observatorio de la Gasolina, de las 1.368 estaciones de servicio que, según el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, venderían gasolina a precios subsidiados, 1.231 no están prestando servicio. Además, reportan que en varios estados del país, entre ellos Táchira y Falcón, solo los vehículos oficiales pueden surtir combustible y que en todo el país se registran filas de vehículos que pueden permanecer más de 4 días en las inmediaciones de estaciones de combustible en espera de llenar los tanques. Durante la presentación, el parlamentario Antonio de Aranguren reiteró que debido a la escasez ha surgido un mercado negro donde el precio del litro de combustible oscila entre 2 y 5 dólares, dependiendo de la región del país, lo que estaría llevando a los venezolanos a pagar mucho más que en países como Estados Unidos.
En Florida la gasolina puede cotizarse el galón entre 1.86 y 2.20. Vamos para un promedio de 2. Si la gasolina está en 3, nosotros estaríamos pagando 5 veces en Venezuela con un ingreso de 1.05 dólares por salario mínimo.
En tanto, el economista y diputado José Guerra sostiene que en Venezuela, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, oficialmente el precio de la gasolina no es de 0,50 centavos de dólar.
No es 0,50 lo que está pagando la gente. Eso hay que ponerle el concepto del costo económico de la cola. ¿Cuánto nos cuesta hacer una cola de 3, 4 días, de horas, para surtir la gasolina? De manera que tenemos la gasolina pues más cara del mundo.
Recientemente, el gobierno en disputa aseguró que implementaría un plan de contingencia para abastecer el mercado. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ahora vamos a conocer la realidad de la situación que enfrenta Venezuela, que ha sido puesta de relieve con dos diferentes perspectivas a través de los discursos del presidente interino Juan Guaidó y también del presidente en disputa Nicolás Maduro en el marco de la Asamblea General de la ONU la pasada semana. Desde Maracaibo informa Gustavo Ocando Alcalde.
Se habló más de la propuesta de Guaidó y menos de lo que dijo Maduro.
El politólogo Ricardo Sucre Heredia opina así de los discursos de los líderes políticos venezolanos Juan Guaidó y Nicolás Maduro en el marco de la Asamblea General número 75 de las Naciones Unidas. Considera que la iniciativa invocada por Guaidó de la doctrina de responsabilidad para proteger causó mayor impacto en la opinión pública que el mensaje de Maduro centrado en las sanciones de Estados Unidos.
Afirmó que va a resistir las sanciones de los Estados Unidos. Las denunció efectivamente, pero señaló que las va a resistir. Hay que separar la propaganda de los hechos. El gobierno de Maduro habla, por supuesto, del bloqueo, ¿no? Como tal, y bueno, lo que hoy ya es un término que forma parte de una narrativa, si se quiere, socialista, ¿no? De los países socialistas.
Sucre Heredia cree que la idea de Guaidó, sin embargo, no prosperará en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En términos formales, yo te diría que no es viable porque, bueno, requiere la responsabilidad para proteger, supone una serie de pasos incrementales y pero requiere niveles de aprobación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces puedo ver viables otras acciones diplomáticas.
El analista considera que la propuesta de Guaidó ante la ONU era el paso lógico de la estrategia opositora venezolana. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
7:16. El tema lo indica. Cada vez que llega esta música, usted sabe que estamos en tiempo de la previsión meteorológica, pero hay una información que me preocupa. Tenemos que empezar a desempolvar los abrigos, Lázaro Domínguez, porque ha llegado un frente frío al noroeste de la Florida, ¿no?
Efectivamente, Ariane. Bueno, por allá sí tienen que desempolvarlos. Nosotros aquí pues nos mantenemos fresquecitos. Bueno, Ariane, la cuestión es que desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas se extiende esta mañana hacia el suroeste un nuevo frente frío que se extiende sobre Georgia y el noroeste de la Florida, acompañado de chubascos y tormentas eléctricas que penetra el nordeste de las aguas del Golfo y se proyecta sobre su región central, llegando hasta las costas de Veracruz, acompañado de fuertes brisotas del noroeste. De manera que para Cuba todavía está lejos de ese frente, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en hora de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más probables en la costa norte occidental y las provincias orientales. La tarde aún será calurosa, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
A las 7:17, vamos a hablar de noticias del continente americano. Iniciamos en Estados Unidos porque hay gran expectativa por este inicio de los debates entre los candidatos presidenciales.
En efecto, ambos, el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, se enfrentarán este martes, hoy en la noche, en el primer debate, en medio de gran expectativa. Los detalles los presenta en el siguiente informe desde la ciudad de Cleveland, en Ohio, Celia Mendoza.
Bajo estrictas medidas de seguridad, el FBI, el Servicio Secreto y la Policía de Cleveland han estado trabajando para garantizar que esto se mantenga durante el primer debate presidencial. Mientras tanto, el presidente Donald Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden no se darán el tradicional apretón de manos en su primer debate presidencial. Una de las varias formas en las que el COVID-19 ha impactado la forma en la que se desarrollará el primer enfrentamiento cara a cara de los candidatos. Peter Ayer, asesor principal de la Comisión de Debates Presidenciales, aseguró que los candidatos tampoco intercambiarían apretones de manos con el moderador Chris Wallace de Fox News. El tamaño de la audiencia también será limitado en comparación con debates anteriores y todos los que asistan al debate en la Universidad Case Western Reserve se someterán a pruebas de COVID-19 y seguirán otros protocolos de seguridad sanitaria. La audiencia promedio en persona para un debate es alrededor de 900 personas con hasta 1,200 dependiendo del lugar. Pero para este debate se estima que entre 60 y 70 miembros de la audiencia estarían sentados en la sala de debates el martes por la noche. El debate de 90 minutos se centrará en 6 temas: los registros y el récord de Trump y Biden, la Corte Suprema, el COVID-19, la economía, raza y violencia en nuestras ciudades y la integridad de las elecciones. 2 de los debates presidenciales planificados ya se vieron afectados por la pandemia de coronavirus este verano. El segundo debate presidencial estaba inicialmente programado para tener lugar en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, pero la escuela se retiró y ahora se celebrará el 15 de octubre en Miami. Celia Mendoza, Voz de América, Cleveland, Ohio.
Hablemos lo que ha dicho la Sociedad Interamericana de la Prensa, la CIPA, ha expresado su profundo repudio por la violencia contra los periodistas en las Américas, cuya víctima más reciente es Luis Alonso Almendares, el tercer asesinado este año solamente en Honduras.
Almendares sufrió un atentado el domingo mientras transmitía en vivo por medio de Facebook. Caminaba por una calle en la comunidad Mata de Caña cuando desconocidos en una motocicleta le dispararon.
El presidente de la CIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rook, expresaron su indignación por la violencia que en esta ocasión cobró la vida de Almendares, además de otros 15 periodistas en lo que va de año aquí en las Américas.
Y el gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador entregará esta semana los documentos desclasificados de la masacre de El Mozote. Desde San Salvador, la capital, informa Neri Mabel Reyes.
El gobierno de El Salvador anunció que entregará lo que queda de los archivos de la masacre de El Mozote, una zona rural en el departamento de Morazán, al noreste del país. El juez del caso, Jorge Guzmán, dio 5 días para que el presidente Nayib Bukele, en su calidad de comandante general del ejército, y el ministro de la defensa, Francis Merino Monroy, rindan el informe de las razones por las que bloquearon la diligencia. El presidente Bukele dijo que a 40 años de ocurrida dicha masacre, la mayor parte de los archivos se han perdido.
En cualquier momento de esos 40 años, los archivos se pudieron haber destruido, escondido, llevado a otro lugar, etcétera, pero no están en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Yo pedí una búsqueda de nuestro gobierno y lo que hemos encontrado de los archivos del Mozote es esto que está aquí.
El proceso contra los militares acusados de masacrar a más de 1,000 campesinos, entre mujeres, hombres, ancianos, jóvenes y niños, en 1981 en el marco de la Guerra Civil, ya es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El director de la Asociación Pro Búsqueda, Eduardo García.
No es posible que esté hablando de información desclasificada. Le estamos pidiendo los archivos del año 81 cuando ocurrió el conflicto. No le estamos pidiendo otros archivos cuando ocurrió la masacre del Mozote.
Los jueces de El Salvador enviaron una carta al relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, en la que denuncian la desobediencia del mandatario a las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional y el bloqueo a la inspección de archivos militares. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Vamos a hablar ahora del coronavirus en el cono sur de aquí, del continente americano. Preocupa muchísimo los casos. Sí, en Santiago de Chile se ha iniciado un proceso de desconfinamiento tras 7 meses de la pandemia. La agencia FranPrens tiene los detalles.
Desconfinamiento casi total en Santiago. En el que fue bautizado Superlunes, 8 comunas de la capital chilena empezaron a volver a la normalidad. Solo 2 de las 36 comunas de la ciudad, Renca y Paine, siguen bajo cuarentena. Los contagios de COVID-19 en la región metropolitana de Santiago se mantienen estabilizados en torno a 1.800 nuevos casos diarios desde hace al menos 2 meses, una meseta alta, según especialistas. Y con la apertura, muchos temen que haya un repunte de la enfermedad.
Es que yo creo que lo que está pasando están haciendo como si nada pasara. Lo que quieren hacer es alzar el comercio nomás. Que la gente vuelva a trabajar y de preocuparse de las personas, finalmente eso es lo que quiere hacer el gobierno, lo que yo creo.
Igual es bueno, igual es malo en una parte. Porque los pacientes no somos súper irresponsables, no tenemos la costumbre de andar con alcohol gel, con la mascarilla bien puesta. Es terrible, sí, va a ser peor. Yo pienso que no deberían habernos liberado todavía de la cuarentena.
Chile mantiene de todas formas un toque de queda nocturno en el marco de un estado de excepción impuesto hasta el 15 de diciembre. La mayoría de las empresas mantienen además el teletrabajo. Las clases a distancia siguen en colegios y universidades en casi todo el país y el comercio opera con aforos reducidos. El lunes se permitieron por primera vez desde el inicio de la pandemia los viajes entre regiones con un permiso previo y un pasaporte sanitario.
Siete con 24 minutos. Vamos a noticias internacionales. Tenemos que hablar sobre los combates entre Armenia y Azerbaiyán.
Los combates se intensificaron el lunes entre Armenia y Azerbaiyán y los separatistas de Nagorno-Karabaj. En tanto, el gobierno de Turquía, principal aliado de Bakú, alimentó los temores de una escalada al pedir a Armenia se retire.
Se espera que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discuta la escalada militar en la región separatista de Nagorno-Karabaj hoy martes. Así reporta La Voz de América.
La reunión a puerta cerrada fue solicitada por 5 naciones, Gran Bretaña, Bélgica, Estonia, Francia y Alemania, mientras los combates se intensificaron el lunes entre las fuerzas de Armenia y Azerbaiyán en el enclave.
Un portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló con el presidente de Azerbaiyán, el primer ministro armenio, y pidió además un cese inmediato de los combates, una reducción de la tensión y un retorno a negociaciones significativas, sin condiciones previas ni demoras, así dice un reporte de prensa asociada.
Por otra parte, los embajadores en Polonia de unos 50 países suscribieron una carta abierta apelando a las autoridades a respetar los derechos del colectivo LGTBI y actuar contra los ataques verbales o físicos que sufren.
En el texto inicialmente colgado en la página web de la embajada estadounidense y difundido ayer lunes en la cuenta de Twitter de la legación española, se recuerda que debe garantizarse la debida protección a toda minoría sexual frente a toda forma de hostilidad.
Junto a prácticamente todos los miembros de la Unión Europea, suscriben el documento los embajadores de Canadá, Israel, Japón, Argentina, México, República Dominicana y Venezuela, así como el representante en Polonia de la Comisión Europea y otras entidades internacionales.
Y a las 7:26 estamos en tiempo de noticias del mundo de las grandes emociones, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy martes va a comenzar la esperada primera ronda de la serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol aquí en Estados Unidos. Isaac Greinke estará en la lomita en el primer partido por los Astros de Houston ante los Mellizos de Minnesota, que va a depender del japonés, un veterano, Kenta Maeda. Este partido comenzará hoy a las 2 de la tarde, hora de Cuba. Una hora después, hora de Cuba, a las 3, Oakland rivalizará contra el favorito equipo de los Medias Blancas de Chicago, que tiene su nómina a 4 jugadores nacidos en la isla y a 2 cubanoamericanos, incluyendo al zurdo de Hialeah, Gio González, todo un veterano en la MLB, porque ha lanzado para varios equipos, incluyendo los Atléticos de Oakland y el actual campeón de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington, que fue eliminado y ya no podrá rivalizar el título que logró en la campaña del año 2021. Así que de revalidar, nada para el equipo de Washington, al menos en el 2020. El equipo del Toronto jugará hoy martes a las 5 de la tarde de Cuba contra el favorito Tampa, que ganó la división del este de la Liga Americana. Matt Shoemaker estará en la mitad por los Azulejos del cubano Lourdes Gurriel Jr., en tanto Blake Snell, quien ganó un Cy Young cuando tuvo una temporada increíble, estará en la lomita por el equipo de Tampa, donde militan dos cubanos, Randy Arozarena y Díaz, el pelotero de Villa Clara. Yandy, que bueno, ha estado lesionado últimamente. En cuanto al partido entre Cleveland y los Yankees, una serie todas constan de 3-2 en esta primera ronda. Este encuentro comenzará a las 7 de la noche, hora de Cuba. Y ya los Yankees anunció desde el último domingo a Gerrit Cole su mejor carta de triunfo para buscar la primera victoria contra el equipo de los Indios de Cleveland, que va a depender de Shane Bieber. A propósito, Shane Bieber, señores, y su historia, fue líder en ponches en la Liga Americana con 122. Además, en victorias compartió ese apartamento con Yu Darvish en la Liga Nacional, pero entre la Liga Americana fue el máximo ganador con 8. Y en promedio de carreras limpias fue líder Shane Bieber con 1.63, lo que quiere decir de que fue uno, si no el mejor, lanzador de las grandes ligas en el año 2020, en esta temporada recortada de 60 partidos por la situación de la COVID, el coronavirus. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30. Aquí seguimos en este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Iniciamos ya la última media hora. Estamos hasta aproximadamente las 8 de la mañana, llevándoles a ustedes toda la información actualizada de Cuba y del mundo. A partir de esa hora, no pierda la sintonía, pues se inicia Levántate Cuba con Exilda Arjona, que además es nuestra productora, y también Alberto Müller. En esta última media hora vamos a conocer qué opina el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos con respecto a la aspiración del régimen cubano de postularse al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También lo que denuncia el médico holguinero que fue suspendido por expresar sus opiniones políticas a través de las redes sociales, una campaña que están organizando contra él, y los derrumbes en La Habana, desgraciadamente hay otra víctima mortal. De eso y mucho más estaremos llevándoles todas las noticias. El equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. La producción, se lo dijo antes, pero ahora lo repito, es Exilda Arjona. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Espira. A las 7:32, ya nos vamos a noticias de Cuba.
Así es, estamos situados en la isla para las informaciones. Estados Unidos impuso sanciones a otra empresa cubana controlada por las fuerzas militares en el marco de su política de reducir el dinero que recibe el aparato represivo del régimen.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció el lunes a través de Twitter que estaba aplicando sanciones a la compañía ICE, el cual se lleva una parte de las remesas que se envían a los ciudadanos cubanos.
El secretario Pompeo dijo que la empresa ICE genera ingresos que son usados por el gobierno cubano para reprimir y para interferir en los asuntos internos de Venezuela.
Y vamos a conocer el criterio que tiene el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid. Calificó de inconcebible que el régimen de Cuba se postule al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sin ratificar o incluso respetar al menos 16 tratados internacionales. El reporte lo tiene Michel Suárez.
En un informe jurídico enviado a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el observatorio cuestionó la poca implicación jurídica del Estado cubano en el derecho internacional y en su ordenamiento interno. Jacques Cires, director de estrategias del organismo, dijo a Radio Televisión Martí que el informe muestra el desapego jurídico del régimen cubano en relación con los tratados de Naciones Unidas.
Este informe que hemos enviado lo que busca es llamar la atención y denunciar el desapego jurídico o la poca vinculación del Estado cubano con respecto a los instrumentos jurídicos internacionales, específicamente sobre los tratados y convenciones internacionales.
La lista de pactos y tratados que La Habana incumple o no ha ratificado incluye los pactos de derechos civiles y políticos, además de las convenciones relacionadas con la tortura, las desapariciones forzadas, la discriminación contra la mujer, los derechos del niño y las personas con discapacidad, entre otros, según el informe jurídico enviado a Michelle Bachelet.
Un ejemplo de ello es el hecho de que el gobierno cubano firmó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y firmó también el de los derechos económicos, sociales y culturales, sin embargo después no lo ha ratificado. No se someten a que hayan visitas sin previo aviso, por ejemplo, a inspeccionar las cárceles cubanas.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, La Habana ni siquiera ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados ni la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, hasta sumar al menos 16 tratados internacionales sobre derechos humanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y médico holguinero suspendido por sus opiniones políticas denuncia campaña en su contra en las redes sociales organizada por miembros del Partido Comunista. Tomás Cardoso tiene los detalles en el siguiente reportaje.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas, expulsado de su alojamiento en la beca de la Universidad de Ciencias Médicas en Las Tunas y suspendido de la sala de neurología del Hospital Ernesto Guevara de la Serna, donde ejercía como médico residente, denuncia el comienzo de una campaña en su contra en redes sociales por simpatizantes del régimen, encabezada por la jefa del partido en la institución médica y directora de los servicios neurológicos, la doctora Lisette Ponce de León. El médico desafía a la funcionaria para que presente pruebas sobre estas alegaciones.
Usted con sus patrañas y acusaciones infundadas solo consigue demostrar la escasez de valores que tienen algunos militantes del PCC. Si tan seguro está de mi mal trabajo como residente o como médico, la invito a que lo demuestre, no con palabras vacías y carentes de veracidad, sino con hechos tangibles. Demuestre que alguna organización me paga por hablar. Demuestre que tengo malas relaciones con mi padre, demuestre que no atiendo a mi niña, demuestre toda esa bola de mentiras que utiliza para defender una idea.
El galeno afirma que esto no es más que otra evidencia del monopolio absoluto de las ideas que pretenden tener los comunistas en la isla.
Quien juzga a un hombre por su forma de pensar sin que haya cometido delito alguno no es imparcial y no es un buen líder. Dudo que alguien la siga por devoción. Usted engendra el miedo, usted calumnia al hombre, usted difama y ha dejado que su postura comunista saque su verdadera cara como ser humano.
Y concluye Pupo Casas que este intento de descrédito no lo detendrá en expresar sus opiniones libremente.
A mí no me paga ninguna institución por decir la verdad. La verdad no se compra, la verdad se dice y ya. Yo no pertenezco a ningún partido u organización opositora dentro o fuera del país y jamás he violado los principios éticos de la medicina, como demostré a la Comisión Ética. No me rebajo a la calaña de quienes usan cualquier pretexto para desacreditar. Lo dije y lo mantengo y soy fiel a mis convicciones. Mi libertad no la negocio.
Este domingo la plataforma No Somos Desertores, integrada por médicos cubanos exiliados, convocó a un tuitazo en solidaridad con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas y el estudiante de medicina que fue expulsado, José Carlos Santos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a conocer lo que opinan 11 familias que tuvieron que abandonar un edificio ubicado en la calle Amistad 458 entre Reina y Dragones, en la capital, en La Habana, donde el viernes colapsó el techo de uno de los pasillos de acceso al inmueble. Según la activista Junet Cairo, residente del lugar, hasta el momento las autoridades no se han personado para determinar la magnitud de los daños o incluso dar una solución a las personas afectadas.
Viernes, a las 9 y pico de la noche, se empezaron a caer
dos pedazos del techo, del primer piso de los pasillos. Nosotros llamamos al 106, la policía, consecutivamente después de que todo el mundo se mandó a correr para abajo, porque llamamos a los bomberos y los bomberos nos dijeron que si no había nadie atrapado, no podían hacer nada. Llamamos al gobierno y el gobierno que estaba de guardia nunca llegó. Los que fueron una patrulla, miraron lo que estaba pasando, miraron su espalda y se volvieron a ir. Y son las tantas horas en que todo el mundo está esperando a que alguien a resolvernos el problema. Todo el mundo está en la calle y nadie ha ido a buscar nada al edificio. En el límite de Centro Habana y Habana Bien. Amistad 458 entre Reina y Dragones, de 5 planes. 5 pisos ya está deshabilitado. De una acera que es donde está el edificio de Centro Habana y cruzando la acera de Habana Bien. Yo vivo ahí en el primer piso, el piso donde se cayeron los pedazos. En el edificio permanecen 2 o 3 familias nada más. Unas están afuera, 11 familias. Permanecen afuera porque no tienen para dónde ir y otras en familias más cercanas que tienen casa segura. Como yo en estos momentos que estoy en casa de mi esposo. De hecho, hay muchos pedazos que quedaron todavía levantados que estamos en espera de que vayan para abajo. Yo salgo de mi casa, tengo que coger por ese pasillo para poder llegar a la escalera. Es un peligro total. Estamos en espera del delegado junto con el jefe sector y el arquitecto del gobierno. Todavía no ha llegado nadie.
Eso fue lo que sucedió el viernes, pero sin embargo ayer lunes, el mediodía, se vino abajo un entrepiso de un edificio multifamiliar en el número 319 de la calle Amargura, entre Aguacate y Compostela, también en La Habana Vieja, y el saldo fue una mujer de 74 años de edad. Perdió la vida en ese derrumbe.
Entre tanto, medios locales informaron que 4 personas fallecieron y otras 26 fueron heridas, 2 en estado crítico, tras un gran accidente de tráfico en un punto conocido como Copo del Chato, en el norte de la provincia de Las Tunas.
El accidente ocurrió debido a desperfectos técnicos de un camión de carga perteneciente a la Unidad Básica de Producción Agropecuaria Félix Guerra de la localidad holguinera de San Agustín, que transportaba un elevado número de pasajeros.
Los fallecidos se nombran Marisol Suárez Velázquez, de Salgacero, Claudes Urquiza Sánchez, de Los Coquitos, y Adalenis Parra Diegues y Joan Cordero Pérez, de Sao Malo.
El jefe de la unidad de tránsito de Las Tunas, José Enrique Collazo González, explicó que un total de 38 personas sufrieron el accidente, de las cuales 28 reciben atención médica en Puerto Padre actualmente.
Seguimos con informaciones de Cuba. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, publicó en su cuenta de Twitter un recordatorio por el aniversario 60 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución, los CDR en Cuba, y afirma que el régimen cubano confía en el miedo para mantener su control dictatorial del poder.
Destacó también el diplomático que los CDR son los ojos y oídos del régimen y que estos obligan a los cubanos a desconfiar y además a espiar a sus vecinos.
Cosa, quien fuera jefe de la entonces sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, de 1996 a 1999, asevera que 60 años de CDR es suficiente y que el pueblo cubano merece algo mejor. La Embajada de Estados Unidos en Cuba reprodujo en castellano el Twitter del funcionario del Departamento de Estado.
Y ayer, 28 de septiembre, pero en el año 1960, fueron creados estos CDR por Fidel Castro para seguir a nivel de cuadra el movimiento de cada ciudadano cubano. Los CDR aún existen y son considerados por muchos como un cuerpo parapolicial de vigilancia. Amado Gil tiene opiniones sobre este 60 aniversario de esa organización.
Para muchos, los Comités de Defensa de la Revolución es un ente en desuso que ya poco le importa a los cubanos. Para otros, sigue siendo el cuerpo de vigilancia más eficaz con el que cuenta el gobierno cubano.
Lo pintan como un ente, un organismo naif, ingenuo.
Se refiere la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14 a la imagen que el gobierno le quiere dar a los CDR como organización de barrio involucrada en campañas de limpieza, la eliminación de mosquitos, recolectas de materias primas.
Pero en realidad, señoras y señores, los CDR son una organización parapolicial de vigilancia que se dedica a escudriñar a los barrios para detectar desviaciones ideológicas, personas que no son afines a la propaganda oficial, personas que ellos consideran contrarios al sistema. Así que detrás de ese ropaje de supuesta organización comunitaria se esconde nada más y nada menos que uno de los instrumentos más efectivos de coacción, vigilancia, represión a nivel de cuadra y a nivel de calle.
Recientemente le fue dada la coordinación nacional de la organización al jefe de los espías cubanos condenados en Estados Unidos, Gerardo Hernández.
Y están tratando de volver a activar los CDR. Algo que considero bastante difícil.
Dijo desde La Habana la activista opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
El régimen sabe perfectamente que es imposible sacar del cementerio a los CDR, porque la gente está cansada, tremendamente cansada.
Sobre todo por la crisis social y económica tan agravada que sufren los cederistas.
Esa manía que había de chivatearlo todo, de estar investigando qué tienen en la Java, etcétera. Bueno, pues ahora se ha convertido en otro tipo de manía. Sí, la gente investiga lo que hay en la Java, pero investigan para comprarlo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio salió en defensa de la laureada intelectual y poetisa cubana Zoe Valdés, a quien la red social Facebook inhabilitó permanentemente. Al respecto, en el sur de Florida, Ricardo Quintana recogió las reacciones de Luis de la Paz y de Armando de Armas.
Escritores cubanos en el exilio no tardaron en repudiar el dictamen de Facebook. El soporte principal de la democracia es la libertad, el derecho a la libre difusión de las ideas, la posibilidad de discrepar y exponer opiniones sin temor a represalias por parte de gobiernos, instituciones o centros de poder, señala el Pen Club en un comunicado.
No hay censura justificada. Para el Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio era una obligación levantar la voz en defensa de la libertad de expresión de la escritora Zoe Valdés.
Esto es algo que no debería de pasar en pleno siglo XXI, que sin embargo tenemos que aclarar cada vez más, es una deriva de los medios de prensa más importantes en el mundo y debemos estar alertas en contra de eso. La libertad es lo único que nos puede salvar como seres humanos. En definitiva, son declaraciones en pro de la libertad de Cuba y en contra de la dictadura cubana. Me parece algo realmente deplorable. Yo creo que la censura siempre es algo negativo. Creo que cuando se empieza a censurar, se empieza a perjudicar el pensamiento y la cultura en general. Zoe Valdés es un lujo para Facebook, así que me parece inadmisible que esto haya ocurrido.
Asimismo, el Pen Club considera que la medida lo único que consigue es posesionar a la plataforma Facebook de una dirección ideológica peligrosamente extremista, donde no hay cabida a opiniones divergentes. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:45 en este informativo de Radio Martí. Vamos con otras informaciones.
El Tribunal Supremo de España inhabilitó al presidente de Cataluña, Quim Torra, por desobediencia. José Luis Ramos ofrece los detalles en el siguiente informe.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, y lo ha condenado por un delito de desobediencia a un año y medio de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. Además, deberá pagar la multa de 30.000 euros. La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, dijo que en un Estado de Derecho todos tenemos la obligación de respetar la ley, ciudadanos y gobernantes.
Un Estado de Derecho en el que hay una separación de poderes y yo quiero ser tremendamente respetuosa con la decisión de la justicia española, justicia que es independiente.
El proceso comenzó cuando Torra se negó a retirar una pancarta que decía «Libertad a presos políticos y exiliados» durante un periodo de campaña previo a las elecciones de 2019, donde los funcionarios públicos obtenían prohibido utilizar edificios del gobierno para exhibir propaganda política. Torra, un político independentista que llegó a ser presidente regional impulsado por la ola secesionista de 2017 en Cataluña, ha declarado que el caso en su contra es un acto de represión contra el mandato democrático de los votantes en la región del noroeste de España. La portavoz ejecutiva de Ciudadanos, Melissa Rodríguez, y el portavoz de Vox, Jorge Fuxadé, opinan.
Hay que recordar que el gobierno de España no hizo absolutamente nada y precisamente por eso los líderes de la oposición, que somos allí en Cataluña, tuvimos que arremangarnos y coger y denunciar esa injusticia ante la Fiscalía.
Torra ha sido inhabilitado de forma definitiva por el Tribunal Supremo. Torra ya debe estar fuera de la vida política y lo que exigimos es que de forma inmediata...
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, exigió a Torra que convoque cuanto antes elecciones autónomas para que Cataluña pueda salir del bloqueo. La sentencia ya firme se ejecutará cuando la tramite el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. José Luis Serrano, Radio y Televisión Martí.
7:47 y hay quien ya está preparándose para mañana, porque hay un frente frío débil en el sur de la Florida en la noche del miércoles, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, el frente frío fuerte que está afectando ahora el noroeste de la Florida y la región central del Golfo, acompañado de intensos chubascos y tormentas eléctricas, continuará moviéndose al sudeste, debilitándose, por supuesto, para llegar más débil al sur de la Florida y la zona de los Cayos, así como las provincias occidentales cubanas, en la noche del miércoles, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso de las temperaturas para la madrugada del jueves. Para Cuba, por lo pronto, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más probables en la costa norte occidental y las provincias orientales. Será un día caluroso, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estolino canta claro.
Hay quien piensa que la dictadura hace estas cosas simplemente para entretener a la gente, para poner a los cubanos a hacer chistes y comentarios inocuos y rebajar, siquiera por un corto tiempo, el enfado y la desesperación que tienen ante la desastrosa situación que están viviendo, porque temen que si el pueblo se toma en serio el hambre y la opresión que el propio régimen les impone, aquello termine como la fiesta del Guatao. Claro está que me refiero al más reciente bombazo de la prensa castrista sobre alimentos maravillosos, punto menos que mágicos, con los cuales se pudiera paliar la terrible escasez de todo y la falta total de mucho que sufre nuestro país. Antes fueron las jutías, los avestruces y cocodrilos de Guillermo García. Hace poco fueron las tripas y las gallinas decrépitas del ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino. Ahora es el periódico Tribuna de La Habana el que recomienda a los cubanos nada menos que comer cáscaras de plátano, algo que hasta los monos desechan. Según el panfleto habanero, la cáscara del plátano contiene hierro, potasio, vitaminas B, C y K, manganeso, fibra, cobre y luteína. Es bueno contra las cataratas oculares, el dolor de cabeza, el colesterol, las arrugas, las verrugas, moretones, psoriasis y el acné. Además, alivia las picaduras de insectos, blanquea los dientes, quita cicatrices y arañazos, fortalece los huesos, promueve la absorción de calcio y, por si fuera poco, sirve hasta para lustrar los zapatos y darle brillo. Fertiliza las plantas y acaba con el sarpullido. Y no sigo porque es mucho, demasiado. Recuerdo que en algún momento del periodo especial de los 90, muchos cubanos molieron cáscaras de plátano para hacer algo parecido a un picadillo. Ahora quieren que te las comas a pulso. Pero bueno, no han engañado a nadie. ¿O es que se nos olvidó que ellos mismos han dicho que son la continuidad? La continuidad del abuso y de la miseria, sí señor. Allá quien se conforme.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos cuenta del nacimiento del bebé de dos estrellas de Hollywood. También sobre la entrega de los premios Billboard de la Música 2020, que será en el próximo 14 de octubre, una ceremonia que fue postergada más de 6 meses debido a la pandemia. Esto y mucho más en nuestro segmento de entretenimiento.
Rooney Mara y Joaquín Phoenix tuvieron un hijo a quien pusieron de nombre River, como el recordado hermano del actor. Rooney Mara y Joaquín Phoenix han protagonizado películas como María Magdalena, que vimos en Showtime durante la pandemia. El nombre del bebé es un tributo a River Phoenix, estrella de Stand By Me, Running on Empty, My Own Private Idaho, que murió en 1993 a los 23 años, producto de una sobredosis. El 14 de octubre será la entrega de los premios Billboard Music 2020, que debido a la pandemia tuvo que ser postergada más de 6 meses. Kelly Clarkson será la anfitriona por tercer año consecutivo. Entre los nominados están Taylor Swift, Khalid, Billie Eilish, Post Malone y los Jonas Brothers. El 29 de septiembre de 1967, en los estudios Abbey Road en Londres, los Beatles mezclaron el tema I Am the Walrus con elementos de una producción radiofónica de la BBC, de King Lear, y muchas palabras sin sentido, producto de la imaginación de John Lennon. Y el 29 de septiembre también, pero en 2015, el contrato original firmado por los Beatles y su manager Brian Epstein fue subastado por unos $548,000 o su equivalente en libras. Se dice que el documento firmado en 1962 es uno de los contratos más importantes en la historia de la música popular juvenil. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y a las 7:53, ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes, como siempre con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy martes va a comenzar la gran final, o sea, la primera ronda de la serie playoff de las Grandes Ligas de béisbol. 4 partidos. El primero comenzará a las 2:00 p.m. hora Cuba, Minnesota contra Houston. A las 3, los Medias Blancas de Pito Abreu contra Oakland. A las 5:00 p.m. Toronto de Gurriel contra Tampa de Yandy y Randy Arozarena. En tanto, los Yankees estarán jugando a las 7:00 p.m. hora Cuba contra el equipo de Cleveland. Vamos a complacer a muchos amigos oyentes que nos han pedido lo que hizo Pito Abreu en el año 2020. Pito, bueno, fue segundo en jonrones con 19. El líder fue en la Liga Americana, Luke Boyd, del equipo de los Yankees. En tanto, impulsadas, Pito fue líder fácilmente con 60 impulsadas, seguido por Marcelo Osuna del Atlanta con 56, pero Osuna en realidad fue líder en impulsadas en la Liga Nacional. Un equipo que, bueno, ya está en la postemporada. En cuanto a la tabla de posiciones, en el año 2020, y reitero, complaciendo a muchos amigos oyentes en Cubita la Bella, el Tampa fue líder en la división del este de la Liga Americana, seguido por los Yankees, Toronto, Baltimore y los Medias Rojas de Boston. En la división central, Minnesota, a última hora se recuperó y logró la corona, seguido por los Medias Blancas, Cleveland, Kansas City y Detroit. Y en el oeste, Oakland fue líder con 36-24, escoltado por Houston, los Marineros, los Angelinos de Los Ángeles y el equipo Vigilantes de Texas. En cuanto a la nacional, Atlanta ganó otra corona más en la división del este, seguido por los Marlins, así como Filadelfia, que fue eliminado, al igual que los Mets de Nueva York y el actual campeón de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington. Los Cachorritos, que estará jugando contra el equipo de los Marlins de Miami en esta primera ronda de la serie playoff, fue líder en la división central, escoltado por los Cardenales de San Luis. Le siguió Cincinnati, Milwaukee y el Pittsburgh. Y por último, el campeón por el oeste fue el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, seguido por los Padres de San Diego, los Gigantes de San Francisco, los Rockies de Colorado y el equipo de Arizona. Y la serie playoff de la NBA, señores, va a comenzar mañana miércoles, 9:00 p.m. La gran final, el título, entre el Miami Heat y el super favorito, los Lakers de Los Ángeles. Y el Barcelona va a activar en un plazo cercano la opción unilateral para extender el contrato de Ansu Fati hasta la campaña del año 2024. Y 10 personas dieron positivo a la COVID en la Liga Premier de Inglaterra. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A
las 7:56 vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Estados Unidos sanciona a la empresa de tarjetas ICE que gestiona el envío de remesas a Cuba.
Alarmante la situación de los casos de coronavirus en provincias centrales de Cuba, así lo indican residentes.
Una anciana fallecida es el saldo de otro derrumbe en La Habana Vieja.
La Sociedad Interamericana de Prensa condena la violencia contra los periodistas en América.
Este martes se llevará a cabo en Cleveland, Ohio, el primer debate entre el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la distribución de 150 millones de tests rápidos para detectar el COVID-19.
Se intensifican los combates entre Armenia y Azerbaiyán y el asunto será llevado hoy al Consejo de Seguridad de la ONU.
Dice alto funcionario de inteligencia de Seúl que Pyongyang asesinó hace unos días a un surcoreano que intentaba desertar hacia el norte.
Radio Martí Noticias.
Nosotros hemos llegado al final de esta emisión del gigante informativo de Radio Martí Noticias. De 6 a prácticamente las 8 de la mañana hemos estado aquí acompañándoles este equipo. Nuestro ingeniero de sonido, Teudy Girón, la producción Exil Darcona, en la sala de redacción está Alex Rivero y frente a los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. No se retire que ya están aquí a las puertas estos muchachos de Levántate Cuba. Exil Darcona y Alberto Müller. Muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.